Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Desde el Hotel Hyatt de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo en el North Capital Forum 2024, yo soy Sebastián Ermenguer y te voy a acompañar la próxima hora en esta transmisión. Pues medio especial, medio con un poquito de viático de Tengo Otros Datos aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Jaime Anchustegui, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo.
Sebastián Ermenguer, qué gusto estar por aquí, un gusto estar con todos.
Gracias por estar. También Rox, que hoy funge como nuestra jefa de información y como nuestra productora aquí en la cabina muy muy michoacana, con toques de mariposas monarca aquí en el North Capital Forum.
Yo no veo los viáticos por ningún lado, Sebastián Ermenguer, ni el doble sueldo por hacer doble chamba. Pero ojalá que Ricardo
se pagó triple.
No sé, se pagó triple tampoco.
El martes,
nos
¿no?
está escuchando a ver si se paga la comida, pero feliz. Oigan, creo que
yo le escribí, le mandé un mensaje.
Eso.
Luego les cuento, porque no tuvimos buena respuesta.
Pero creo que es la primera vez que estoy con los dos juntos. Qué emoción.
Creo que sí, es la primera transmisión que hacemos los tres, ¿no?
Engalanada.
La verdad es que sí, no, nosotros también. Gracias por invitarnos.
Y tú así, en propio.
Nosotros, yo de traje, yo de traje.
Muy elegante el señor Ermenguer.
Aquí todas estas personas que están afuera de esta linda cabina del North Capital Forum vienen muy elegantes, muy muy bien vestidas.
Sí, creo que los fachosos son Rox Aguilar y yo. Sí.
Y en algún momento fueron mis colegas, porque yo estudié reí como muchos de ellos, así que dije, voy a camuflajearme.
Para esto estudiaste, Sebastián, para esto estudiaste.
Para este
usted,
momento.
Usted también, don Jaime Anchustegui.
Efectivamente.
Sí, es cierto, yo aquí la que sobra soy yo. Pero ¿por qué estamos aquí, Sebas?
Estamos aquí porque desde ayer está este magno evento. Este evento, el North Capital Forum 2024, que ya lleva varias ediciones sucediendo, organizado por la US Mexico Foundation, esta organización, pues que ha sido muy importante en los últimos años para poner sobre la mesa la integración norteamericana en momentos donde pareciera también disiparse algunos de los objetivos políticos de los tres gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, pues este es un esfuerzo para unirlos en muchos de los temas, Rox, Jaime, que rigen la agenda trilateral, no solo es política, no solo es al más alto nivel o comercio al más alto nivel, sino que hay muchas, muchas áreas de la relación trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos que nos unen, como lo es la educación, la gastronomía, turismo, etcétera, etcétera.
Estuvimos por aquí, Sebas, hace un año.
Exactamente.
Estuviste transmitiendo también a esta misma hora, no en este mismo lugar, pero en este mismo evento, con Mario Campos. ¿Te acuerdas de algún highlight que quieras resaltar otra vez?
Sí, estuvimos con Mario Campos el año pasado platicando de muchos temas. Me acuerdo que estaba en boga y era como el momento de la electrificación de los vehículos, y entonces hablábamos mucho del new sharing, que es un concepto que se ha escuchado en muchas de las salas de este North Capital Forum. Hablábamos de los esfuerzos que debería hacer el gobierno mexicano para potenciar, aprovechar el near shoring, sobre todo en temas de electrificación de vehículos. Y también hablábamos con una chef, Rox, no sé si te acuerdas, una chef que es crack en el prime time de Estados Unidos, en CBS, me parece, hablando sobre cómo la gastronomía mexicana une a ambas culturas.
Ya le avisé a Rox. Sí, sí. Por aquí es que escuché una vocecita y es que tienes a tu primer invitado.
Sí, nos da mucho gusto tener en la línea. Participar en el North Capital Forum justo a las 2 de la tarde. De México en Washington y el embajador Ken Salazar de Estados Unidos en nuestro país. Embajador, muy buenas tardes, gusto saludarlo, los saluda Sebastián Ermenguer.
Sí, muy buenas tardes a ustedes, sí. Justamente dentro de 45 minutos tendré que ir al Hyatt para participar en un panel con mis colegas Ken y Montezuma.
Embajador, una relación trilateral, una relación fundamentalmente compleja. ¿Cómo funcionan estos eventos para profundizar algunos temas? ¿Son espacios de concordia con su contraparte de Estados Unidos y también de México en Estados Unidos? ¿Cómo abordarán algunos temas de la agenda bilateral y trilateral?
Bueno, ya estamos en eso, ¿no? Anoche participé en un panel sobre la arquitectura de las relaciones políticas entre los tres países. Y bueno, es algo complejo, ¿no? Dado el peso que tiene Washington, dado el hecho de que en cierta medida es una relación asimétrica tanto para México que para Canadá, y dado que la relación bilateral entre México y Canadá, si bien es cierto, es importante, muy nutrida, etcétera, hay algunos desafíos, hay algunas hay tareas pendientes, ¿no?, en esa relación bilateral en la cual tenemos que trabajar. Pero el propósito es de este espacio de diálogo del North Capital Forum es justamente para ver los temas, ¿no?, que podríamos armar en este momento político tan interesante en América del Norte, ¿no? Ustedes acaban de inaugurar una nueva presidenta con toda la esperanza y optimismo que este conlleva. Vamos pronto a tener elecciones en Estados Unidos y estamos, tanto los mexicanos como los canadienses, muy atentos a esta dinámica y al resultado. Y bueno, tal vez no lo saben, pero estamos muy cerca de elecciones en Canadá. Tenemos un sistema muy distinto, parlamentario. El gobierno actual no tiene mayoría en la Cámara de Comunes, en el Parlamento canadiense. Entonces, en cualquier momento, si hay un voto de confianza que podría perder el gobierno, estaríamos nosotros también en elecciones. Pero a pesar de la agenda política y de la dinámica política, sí hay temas, ¿no?, como tres países que tenemos que abordar. Por ejemplo, el desafío que representa China, ¿no?, para las tres economías.
Justo sobre eso que mencionaba, la situación política en Canadá, quisiera preguntarle, ¿qué tanto se complejiza más la relación con los ciclos políticos de cada uno de los países que están cambiando? En México tenemos, sí, una inauguración de una nueva presidenta, con la incertidumbre que eso naturalmente genera en un cambio de gobierno. Estados Unidos próximo a tener elecciones donde podría cambiar el signo político. Y también Canadá viviendo un momento de reconfiguración en el Parlamento, donde el Partido Liberal ha perdido algunos lugares clave como Montreal. Preguntarle, ¿cómo se acomoda la relación en estos ciclos políticos de los tres países?
Bueno, afortunadamente, claro que gobiernos pueden cambiar, pero la relación de estado a estado, con funcionarios, con diplomáticos, con gente de negocios, con universidades, sigue, ¿no? Entonces hay, en el fondo, hay la relación permanente, si lo podemos llamar así, entre los tres estados, los tres países, con cambios y ajustes, tomando en cuenta la dinámica política. Y bueno, el desafío, por ejemplo, de China, o la necesidad de armar una discusión trilateral sobre temas como el tema migratorio, estos son constantes, ¿no? Y cualquier la coloración del gobierno en Washington o en Ottawa, estos gobiernos tendrán que pensar y actuar para el beneficio de nuestra región.
Embajador, lo saluda Jaime Chustegui. Le quería preguntar, ¿cuáles serán los temas específicos a tratar en este foro en el que estará acompañado por los embajadores Ken Salazar y Esteban Moctezuma?
No sé, estoy a la espera de escuchar las preguntas. Bueno, yo creo que en cierta medida para algunos de nosotros en el panel es una despedida, ¿no? Yo estoy a 2 meses de terminar mis funciones aquí. Si hay cambio de gobierno en Washington, bueno, cuando hay cambio de presidente en Washington, los embajadores tienen que presentarse su renuncia. Tengo entendido que es lo mismo en su sistema. Entonces, en el panel del año siguiente, tal vez habrán otros interlocutores, ¿no? Y, o sea, que es una oportunidad para mí personalmente reflexionar sobre mi tiempo en México, que ha sido el momento más fuerte, más interesante, más dinámico de mi carrera diplomática. Y agradezco al gobierno canadiense por haber prolongado mi estancia aquí en México. Estoy entrando en mi sexto año, tal vez voy a cumplir un sexenio también como embajador.
Embajador, este North Capital Forum también sirve para recibir a muchos empresarios, empresarias de los tres países que estarán discutiendo la certeza jurídica de México a partir de la aprobación de la reforma judicial. Tanto usted como el embajador Ken Salazar de Estados Unidos fueron claros en decir que esta reforma les preocupaba a sus gobiernos y a los intereses de algunas empresas, en su caso canadienses, que han invertido en México. ¿Cómo se ha desarrollado después de esas declaraciones la relación con el gobierno entonces del presidente López Obrador y ahora en estos dos días con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Bueno, siempre hay discusiones al respecto. Como usted dice muy bien, la parte empresarial en cierta medida es la parte más importante, ¿no?, de este encuentro trilateral. Entonces, por supuesto que es parte de las discusiones. Personalmente, yo no tengo nada que agregar a los comentarios que hice hace un mes. Como lo ha dicho públicamente el gobierno canadiense y yo, estamos, por supuesto, muy respetuosos de la soberanía mexicana. Dicho eso, ciertas de nuestras compañías sí tienen preocupaciones y no haría mi trabajo como embajador de no hablar de este tema de manera pública, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se arman los próximos pasos en ese sentido.
Embajador, ahora que está pues justo en esta gira de despedida del sexenio como diplomático en México, ¿cuáles serían esos puntos de éxito que usted diría logramos profundizar en la relación bilateral México-Canadá? Y también, ¿cuáles son las agendas pendientes que quedan?
Bueno, hay los datos, ¿no? Los datos del comercio, los datos de la inversión canadiense aquí en México, de la inversión mexicana en Canadá, los datos del turismo también. Nunca hemos tenido tantos turistas canadienses en México como ahora. Entonces, en esa óptica, nunca Canadá ha sido tan importante para México y nunca México ha sido tan importante para mi país. Dicho eso, claro que hay pendientes, ¿no? Hay tareas pendientes en la relación bilateral, profundizarla, hacer que haya un contacto seguido y fluido entre nuestros dirigentes, que hay que ver cuáles proyectos podríamos trabajar en el futuro. Le doy un ejemplo muy interesante, ¿no?, que acaba de suceder. Tuvimos aquí en México un encuentro sobre el tema indígena, ¿no?, y específicamente la violencia contra las mujeres y las niñas en las tres sociedades de América del Norte. Fue un encuentro absolutamente fascinante, ¿no? Los tres países tenemos tareas pendientes con nuestros pueblos originarios. Yo no puedo hablar para México y Estados Unidos, pero nosotros estamos muy conscientes como canadienses de la necesidad de una plena, un proceso profundo de verdad y reconciliación con nuestros pueblos originarios, especialmente en temas como, por ejemplo, los niños y las niñas que fueron tomados de sus familias y puestos en escuelas residenciales y en las cuales algunos murieron, ¿no? O sea, que tenemos esa dinámica de tumbas sin nombre en Canadá, que es una verdadera vergüenza para nosotros como canadienses. Y puedo decir públicamente a los que nos están escuchando que francamente es una mancha profunda en el quehacer canadiense, y en cierta medida no hay prioridad más importante para nuestra sociedad como Canadá de lograr un verdadero proceso de reconciliación con nuestra gente. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de una agenda bilateral. Lo hacemos también al nivel bilateral. A mí me gustaría, por ejemplo, que tengamos más contacto entre instituciones, universidades mexicanas y canadienses. Me encantaría ver más estudiantes canadienses aquí en México. O sea que el tema humano, ¿no? Me parece muy interesante en la relación. Hay los estudiantes, hablé de los estudiantes. Tenemos el programa de trabajadores agrícolas temporales también entre Canadá y México. Ya hablé del turismo. Y agregaría finalmente que lo bonito de la relación tanto bilateral que trilateral es que tenemos una comunidad de valores, ¿no? O sea que un respeto para derechos humanos, para la democracia, y claro que en los tres países tenemos desafíos en ese sentido, pero sí hay un compromiso, ¿no?, de los tres pueblos, de los tres estados, de los tres países a favor de esos valores, ¿no?, que nos unen y que tenemos que cuidar.
Pues, embajador, le agradezco mucho estos minutos en Ibero 90.9. Mucho éxito en estas últimas semanas y el mayor de los éxitos profesionales en su carrera.
Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer hablar con ustedes.
Grim Clark, embajador de Canadá en México, aquí en Tengo Otros Datos, transmitiendo en vivo desde el North Capital Forum 2024, este evento de la US-Mexico Foundation para profundizar la integración norteamericana. Nosotros vamos a una rolita, porque no hay Tengo Otros Datos sin rola. Esto es Grape Juice de Nana's Room. Regresamos a esta transmisión desde el Hotel Hyatt de la Ciudad de México. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger, cuando ya es la 1:21 PM, transmitiendo en vivo desde el North Capital Forum en el Hotel Hyatt de la Ciudad de México. Jaime Anchustegui, ¿qué te ha parecido este evento importante? Importante este tipo de encuentros, ¿no?
Sin duda, Sebastián, creo que son muy importantes, no solo para la relación a un nivel más alto, como lo mencionabas más temprano, sino que pequeños productores, pequeños comercios, un área de networking enorme vemos aquí en el Hotel Hyatt de Polanco en la Ciudad de México, dos pisos de personas platicando, de comidas, de mesas donde la gente está discutiendo distintos temas, hay representantes de diferentes empresas, de los tres gobiernos, en fin, creo que es un evento sumamente interesante. Y estamos aquí para contarlo.
Sí, la verdad es que va a haber varias conferencias. Justo en un ratito, a las 2 de la tarde, arranca este panel muy interesante de los tres embajadores norteamericanos.
Que ya vimos que el embajador canadiense no sabía
muy bien la agenda. Debo confesarles que así estábamos nosotros a las 12:20 de la tarde, un poquito antes de entrar a este programa.
Sí, pero 12:20, bueno, fuiste generoso.
Fui generoso. Sí, pero va a haber varios foros, conversaciones muy interesantes, sobre todo para demostrar que la relación trilateral y la relación bilateral, tanto de México con Estados Unidos y con Canadá, es multifacética, es multifactorial y tiene muchos elementos. Muchos ha dicho también, Jaime, que el 5 de noviembre México tendrá una segunda elección, ¿no? Hay 30 millones de mexicanos o mexicoamericanos en Estados Unidos, y también la decisión electoral que tome Estados Unidos sobre quién habitará la Casa Blanca por los próximos 4 años afectará muchísimo las decisiones de política interna en México.
Sin duda, y me gustaría remitir a lo que mencionaba el embajador canadiense hace unos minutos aquí, que decía, pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar los partidos de los tres países, pero lo que se mantiene es una relación a nivel Estado, que es una relación muy profunda en todos los extractos de la sociedad, y creo que lo podemos ver muy claramente en este evento, ¿no? O sea, no solo tenemos a personas en el espectro político como lo son los embajadores, tenemos a gente muy importante aquí en México, como lo es, por ejemplo, Alejandro Ramírez, el director de Cinépolis, uh-huh. Alejandro Soberón, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sí. En fin, hay muchas personas que vienen a hablar creo que nos muestran la diversidad de temas que se que se abordan y que son fundamentales para profundizar las relaciones trilaterales, valga la redundancia, entre los tres países.
Sí, sin duda, y los distintos frentes en los cuales se tocan estas relaciones. Hace ratito me encontraba al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aquí en este evento, porque también las relaciones se dan a nivel Estado, ¿no? Acá fuera de nuestra cabina tenemos un diagrama muy interesante sobre la cantidad de comercio que México exporta e importa solamente con el estado de Texas, ¿no? La vinculación también se da a niveles estatales, incluso a niveles municipales, lo cual habla de este concepto que se habla a veces de la interdependencia compleja entre los dos países, por lo menos México y Estados Unidos, y habrá ahí sí una tarea pendiente, como lo mencionaba el embajador Graham Clark de Canadá, de profundizar la relación México-Canadá, que si bien es mucho más con menos intensidad, es una relación importante, ¿no?
Sin duda, y creo que es muy difícil dimensionar la importancia del comercio entre los distintos países. Por ejemplo, la relación entre México y Estados Unidos en 2023 equivalió a más de 700 mil millones de dólares. O sea, son números que ni siquiera nos podemos imaginar y que llevan adelante muchas industrias fundamentales como la automotriz, como la tecnológica, como la manufacturera, que son fundamentales para los trabajadores en México, pero también para los consumidores tanto en Estados Unidos como en Canadá.
Sí, sin duda, probablemente es la relación más importante a nivel de relaciones internacionales, la México-Estados Unidos, la frontera más importante del mundo. Ahora también veremos a Claudia Sheinbaum como presidenta de México, que será, o ya es, simplemente porque México es la doceava economía del mundo, una de las mujeres más poderosas del planeta.
Ya lo es.
Y este evento también funciona para mostrar eso, ¿no? Y una de las dicotomías o uno de estos esenciales conflictos que tiene México, si es parte de Norteamérica, si es parte de Latinoamérica, un gobierno, el de Claudia Sheinbaum, al igual que el de Andrés Manuel López Obrador, que han dicho o que han preferido mirar por lo menos discursiva o narrativamente hacia el sur, con una vinculación ideológica con muchos gobiernos de América Latina, pero que también el pragmatismo los hace ver hacia Estados Unidos. La gran mayoría de viajes que realizó el expresidente López Obrador fueron a Estados Unidos. Claudia Sheinbaum también ha tenido...
Yo no me acuerdo de ningún viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador externo. No, sí, uno, pero uno a Estados Unidos. Fue Cuba, claro.
Fue a Cuba, fue a Guatemala... Ya. ¿A dónde más fue? Fue a Chile
Él lo dijo y creo que hasta fue su promesa de campaña. Pero creo que es muy interesante lo que mencionas, Sebas, porque creo que también se difuminan las preferencias políticas, las preferencias partidistas, cuando se habla de números netos, ¿no? Sí. Cuando se habla de inversión, cuando se habla de dinero, creo que lo político se suele hacer a un lado y creo que también hay que ponerle atención a eso. Y este evento es un gran ejemplo. Tenemos al gobernador Manolo Jiménez, que es de la oposición, a la gobernadora Marina del Pilar, que es morenista. Tenemos a representantes de Kimberly Clark, que son el diablo para el gobierno.
¿Cómo?
Sí, tenemos a panistas como a Mario. Pues no es Claudio, pero un familiar con su apellido. Entonces, pues,
oigan,
hay acciones.
Muchas congratulaciones a los organizadores de este evento que supieron hacerlo al día siguiente.
Que acabaron con la polarización mexicana en un día.
No, pues que lo hicieron al día siguiente la toma de protesta y que aprovecharon entonces que los gobernadores y presidentes estaban aquí.
Sí,
y ahorita que dijiste que te encontraste con el presidente de Guatemala, Sebastián Ermenguer, y lo saludaste y se acordó de ti bien. Una cosa interesante en torno a lo que están diciendo es que solamente una vez, creo, durante los 100 puntos de la presidenta Claudia Sheinbaum, se habló directamente de Guatemala, y tiene que ver también con comercio y tiene que ver también con economía, y era el tema del tren. O sea, esta conectividad que se está planeando para todo el país vía férrea, dijo, estamos en diálogo para que esto se llegue hasta Guatemala, y entonces pues así tener ambos países pues conectados, y pensando en que si en 6 años ya tenemos el tren que va a Ciudad de México, frontera norte, bueno, estará interesante en materia de comercio.
Sí, el propio presidente Bernardo Arévalo de Guatemala mencionaba hace unas semanas las discusiones o las negociaciones que estaba teniendo con el gobierno mexicano para que el Tren Maya extendiera su ruta y llegara hasta el Petén, hasta la zona de Tikal, lo cual también habla de una presencia, ¿no, Jaime?, que es importante la presencia de poder suave que puede generar México a partir de estas decisiones políticas en una región en la que es muy cercana, como es la región centroamericana.
Sin duda, creo que es interesante. Yo me espero, antes de emitir cualquier juicio a estos proyectos de trenes de pasajeros, sobre todo, ¿no? Porque en el ámbito comercial ya existen, sabemos que existen trenes que van directo de los puertos de Guerrero hasta la costa este en Estados Unidos y que los lleva a Kansas City Southern de México, y ya no sé cómo se llama porque ya se fusionó con otra empresa. En fin, estas rutas comerciales ya existen, pero lo que parece que la presidenta está planteando es impulsar las rutas de pasajeros, que históricamente han demostrado
no son negocio.
No ser negocio, exactamente. Entonces, creo que este tipo de cosas, de cierta forma diplomacia que nos permita fomentar, por ejemplo, el turismo en Guatemala, el turismo en la frontera sur en Estados Unidos a través de estos nuevos proyectos, creo que puede ser un nuevo lado positivo de los proyectos que plantea la presidenta.
Sin duda, estaremos pendientes también de cómo avanzas en esas negociaciones con Guatemala. Nosotros vamos a una pausa y regresamos porque ya está entrando aquí a cabina Pedro Casas Alatriste. Vamos a platicar que él estuvo ayer justamente con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Eso, Tengo Otros Datos, regresamos, estás escuchando Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:33 PM, seguimos transmitiendo en vivo, Tengo Otros Datos, desde el North Capital Forum, aquí en el Hotel Hyatt de la Ciudad de México. Me da mucho gusto que esté en la cabina Pedro Casas Alatriste, director general de American Chamber of Commerce México. Pedro, qué gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, como siempre.
Como siempre, sí, la verdad es que un viejo amigo de Tengo Otros Datos, siempre te hablamos para que nos cuentes cómo va la integración norteamericana, pues cómo va.
Buena pregunta, y va a sonar un poco repetitivo, pero creo que la integración va muy bien. Sin duda estamos pasando por un momento crítico en la relación, en el sentido de que, como ya lo hemos dicho aquí, cada 12 años sucede que coinciden las elecciones tanto en México como en Estados Unidos, las elecciones presidenciales. Sí. Y hoy pues estamos apenas a un día, dos días de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, y nos queda menos de un mes para ver qué va a ser el resultado allá en Estados Unidos. Y eso, independientemente de quién gane, sea Kamala Harris o sea Donald Trump, va a ser un cambio de administración. Y pues eso va a presentar una cierta incertidumbre de decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar la relación? ¿Cómo van a actuar estos liderazgos? ¿Cómo se van a entender Claudia Sheinbaum con estos, cualquiera de estos dos actores? Entonces, es un poco incertidumbre, pero interesante.
¿Qué escenarios ves? Porque tenemos como circulado en el calendario 2026 la renegociación, o por lo menos volver a ver si el T-MEC nos conviene a todos. Y tenemos dos administraciones en Estados Unidos, dos posibles administraciones, que con matices, pues las dos un poco están optando hacia el proteccionismo comercial, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves y cómo ves al equipo de negociación mexicano ahora con Claudia Sheinbaum preparado para afrontar este reto, pues, de una trascendencia enorme?
Sí, mira, el 2026 es un año clave para Norteamérica porque se juntan dos cosas importantísimas. El Mundial de Fútbol.
Que es a lo que venimos a hablar, ¿no?
Que es a lo que venimos a hablar y es lo más importante. Y no digo esto por mi afición al fútbol, por el mejor equipo de México, que son los Pumas, nada que ver con eso, sino...
Aquí porque... es cuando uno explora los límites de la libertad de expresión. Pero bueno, sigue, por favor.
Sino porque el Mundial es el evento más visto del mundo. Sí. No el evento deportivo, no. Es el evento más visto en el planeta. Cerca de 2,000 millones de personas lo van a estar viendo. Y tú te acordarás, cualquier persona que ha presenciado un mundial en los últimos años, digamos el último de Qatar, la gente no solo ve el fútbol, la gente ve el contexto y trata de aprender de todo lo que está sucediendo en quién es el país anfitrión, en este caso los países anfitriones. Entonces vamos a tener a 2,000 millones de personas viendo a Norteamérica, y al mismo tiempo sucede esto segundo que te digo, que es la revisión del T-MEC. La revisión del T-MEC pinta que tendrá ciertos retos, y entonces imagínate tener a toda la región tratando de descifrar cómo se van a ver los siguientes años en nuestra relación comercial, con nuestro tratado más importante para nuestras tres economías, todos viéndonos, y entonces nos presenta una oportunidad bien importante en donde se pueden vislumbrar, pues, dos escenarios, ¿no? Uno, en el que se ve una región un poco descoordinada, que no tienen muy claro cuáles son sus reglas del juego, o un segundo escenario, que es en lo que nosotros estamos trabajando por lograr, que sea una región totalmente coordinada, con visión de futuro, diciendo vamos para adelante estos tres países por los siguientes 16 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vemos para el 2026 y cómo estos dos fenómenos pueden jugar o muy a favor o ligeramente en contra de Norteamérica.
Pedro, me gustaría preguntarte qué pasa antes. Me gustaría analizar un poco los dos escenarios inmediatos que esperan a partir de un triunfo de Trump o a partir de un triunfo de Kamala. ¿Qué cambios fundamentales inmediatos esperan ver en la relación México-Estados Unidos?
Mira, independientemente de Trump o de Kamala, y como lo decías muy bien tú, Sebastián, sin duda es esperable que se acentúe mucho más una política más proteccionista o regionalista por parte de Estados Unidos, que las tensiones comerciales con China sigan creciendo, independientemente de quién quede. Y eso entonces nos presenta un escenario positivo, porque México se convierte cada vez más en un actor relevante, comercialmente hablando, para Estados Unidos, ¿okay? De ahí es donde viene todo el tema del nearshoring y demás.
Sí, sí, sí.
Ahora bien, las diferencias. La ventaja que vemos con Trump es que ya sabemos más o menos cómo opera, ¿no? Ya hemos visto a Trump en acción una vez. Uh-huh. Y esta probablemente vaya a ser una segunda vez en esteroides. Es decir,
sí, se ha radicalizado también, ¿no?
Se ha radicalizado.
Pero en los hechos sí esperan estos esteroides. No lo ven más solo en el discurso.
Yo creo que hay varias pruebas o hints que nos indican que sí podríamos esperar un Trump mucho más potente, remasterizado, un Trump que 2.0. Ya sabe cómo navegar el Estado americano, un Trump que cambian los perfiles que lo van a estar acompañando y un Trump que sabemos que por ley solo va a poder estar un término. Y eso te limita a que pues tengas que buscar ciertos acuerdos para en un potencial momento buscar una reelección, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, a Kamala es un poco más una incógnita. Sin embargo, sabemos que se podría esperar como una continuidad más o menos de la administración de Biden, respetando mucho los mecanismos institucionales, el High Level Economic, el Foro Económico de Alto Nivel, el CEO Dialogue, que ya se anunció que va a ser en un par de semanas, entre otras cosas, ¿no?
Pedro, diriges la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México. Ha sido un tema fundamental la reforma judicial. Sí. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué escuchas también del empresariado estadounidense en cuanto a la certidumbre que tendrán para la inversión? Digo, está pausada la inversión de Tesla, ¿no? Muchos dicen ese Cantarell 2.0 que era el nearshoring, pues ya se nos fue con esta reforma. ¿Lo ves así?
Mira, nosotros en la American Chamber of Commerce representamos a 1,400 empresas. Y como te podrás imaginar, estas 1,400 empresas, el sector privado americano con inversión en México, no tiene un pensamiento monolítico.
Claro.
Sin duda hemos encontrado algunas empresas que dicen, ¿sabes qué? Nosotros estábamos justo en un momento de decisión entre si movíamos una inversión a Brasil, a Vietnam o a México, y este definitivamente fue un punto de inflexión para inclinarnos hacia otro país. Okay. Hay otras empresas por el otro lado que dicen, esto no nos afecta en lo más mínimo. Hemos estado operando en México por decenas, si no es que cientos de años, seguiremos aquí, la confianza está. Y hay un punto medio donde también están diciendo, ¿sabes qué? Vamos más bien a esperar un poco, esperemos a ver cómo avanza el gobierno de Claudia Sheinbaum, veamos cómo se desarrollan las leyes secundarias de la reforma, y con base en eso iremos tomando decisiones. Entonces, yo no me atrevería a darte una respuesta contundente, claro, en cuanto se están pausando inversiones, sí, no. Esos puntos tan extremos en la opinión, la verdad es que no son ciertos.
Pues estaremos pendientes también de las leyes secundarias que reglamenten un poco esto y nos aclaren el panorama de por dónde va. Pedro Casalatriste, muchas gracias como siempre. Gracias. Te dejamos seguir rockeando aquí en el North Capital Forum.
Gracias, gracias.
Pedro Casas es director general de la American Chamber of Commerce México. Y también ya está aquí en cabina Hazel Blackmore. Ella es directora ejecutiva de Comexus. Hazel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta cabina del North Capital Forum para hablar de temas pues importantísimos, que es también, se oye poco en la relación bilateral, pero funciona muchísimo en la realidad, que son los intercambios educativos y la conexión que hay norteamericana a nivel educación. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntanos un poco de esto, de qué es Comexus y cuál es la relación trilateral en temas educativos.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mira, COMEXUS es el acrónimo de Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.
Ok.
Larguísimo.
Lo acortaron bien.
Lo acortamos bien, exacto. Y es una comisión que ya tiene, va a cumplir 33 años de existencia, 34, perdón, uh-huh. Y fue establecida por los gobiernos de México y Estados Unidos para, como dice el nombre, hacer intercambios en términos de cultura y de educación. Llevamos con nuestro programa principal o el programa central es el programa de becas Fulbright García Robles, sí. Pero también hacemos otros programas, incluidos intercambios culturales. Sí, como tú bien lo mencionas, es un intercambio entre los dos países y nosotros solo trabajamos
con
Estados Unidos, aunque en las becas Fulbright García Robles tenemos una beca que trabajamos con la Comisión Fulbright de Canadá,
okay.
Que es una beca trilateral que precisamente está enfocada en el tema Norteamérica, o sea, para investigadores que quieran tratar algún tema que tenga que ver con la integración regional. Pero en este intercambio bilateral, la verdad es que estamos muy contentos porque nuestros exbecarios han logrado, por un lado, un alto índice de éxito personal y profesional, pero por el otro lado tenemos un buen número de exbecarios que nos han ayudado a acercar a los dos países, sí. Y que tal vez en el fondo hoy crecen o hacen que los países se entiendan mejor, que es uno de nuestros objetivos, generar entendimiento mutuo. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando un estudiante va a estudiar su posgrado a Estados Unidos, cuando un estudiante mexicano, o cuando un estudiante estadounidense viene a México a estudiar un posgrado o a ayudar a dar clases de inglés o a otras actividades que vienen, pues tienen oportunidad de generar nuevas amistades, generar nuevos lazos profesionales, entender un poco más la cultura, apreciarla de una manera distinta, entender los cambios políticos, estos que estabas sí. hablando con Pedro, desde otra perspectiva, y eso pues nos genera, la verdad, un entendimiento mutuo. Entonces, por ejemplo, entre los exbecarios mexicanos, tenemos ya 5 embajadores mexicanos
okay.
En Estados Unidos en los últimos años
que
fueron becarios Fulbright García Robles. Todos ellos te platican pues claramente que cuando estuvieron estos 2 o estos 3 años en Estados Unidos estudiando, bueno, pues generaron estas sinergias. Por el otro lado, del lado mexicano, del lado estadounidense hacia México, por ejemplo, tenemos una ex legisladora, Gabrielle Giffords. Ella fue representante por el estado de Arizona. Ella en su momento fue becaria Fulbright en México, okay. Estuvo en Chihuahua. Siendo del estado de Arizona, bueno, tomó esta oportunidad para conocer mejor Chihuahua. Después, el actual asesor para el hemisferio occidental del presidente Biden, Eric Davidson, es exbecario Fulbright. Él estuvo en México durante un año trabajando en una empresa, haciendo un internship con una de nuestras becas en Monterrey. Entonces, pues a nosotros nos da mucho gusto que esa persona que le da consejos o que le da el análisis al presidente Biden sobre el hemisferio occidental haya tenido la oportunidad de vivir en México, ¿no? Claro. Y de crear amigos mexicanos y de que se entiendan mejor las cosas en México. Por supuesto que estamos seguros que esa visión es distinta a que solamente sea un especialista que lo vea en los libros.
Y esta no es una posibilidad solo para esa cúpula. Cuéntale a la audiencia dónde se pueden acercar para conocer más de la beca Fulbright García Robles, dónde pueden conocer más de COMEXUS y de los programas que tienen.
Con gusto. Mira, yo te diría que es accesible a todos y que la mayor parte de nuestros becarios no están en la cúpula, pero por su esfuerzo y con este impulso llegan a la cúpula en los ámbitos en donde ellos se desarrollan. Hay que buscar COMEXUS,
okay.
Que es lo más fácil en internet, googlearlo. Ahí pueden entrar a nuestra página, verán todas las convocatorias. Tenemos convocatorias para estudiantes, tenemos convocatorias para académicos, uh-huh. Tenemos convocatorias para profesores y tenemos convocatorias para un grupo de personas que a lo mejor no están seguros de que quieran hacer un estudio, pero quieren tener una experiencia ya, les llamamos becas de profesionalización. Okay. Y lo mismo pasa para los estadounidenses que vienen acá. Además pues, de eso, como te decía, tenemos otras becas que no son Fulbright, uh-huh. Actualmente estamos trabajando mucho con el impulso de la Embajada de Estados Unidos, de la Cancillería y de la Secretaría de Educación Pública para tener cursos cortos en el verano para generar habilidades que nos ayuden a este nearshoring del que estabas hablando.
Pues fundamental el trabajo de Comexus. Te agradezco mucho, Hazel Blackmore, directora ejecutiva de Comexus, aquí en Tengo Otros Datos. Gracias. Y bueno, vámonos a otros temas porque ya lo hablaba Pedro Casas Alatriste, 2026 año clave para la integración norteamericana y sobre todo porque rueda la pelota. Marion Reimers es periodista deportiva, ya está aquí en Tengo Otros Datos. Marion, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Con el gusto de saludarles. Oye, pues zapatos muy grandes que llenar, entonces desfilan grandes figuras.
Sí, la verdad aquí. Es que el New York Capital Forum siempre es un show
muy contenta y muy emocionada con el panel o con la mesa que vamos a tener.
Sí, tienes una mesa muy interesante en un ratito, justo a las dos, por eso te agradecemos este tiempo. Más allá de lo deportivo, el Mundial 2026 va a ser un símbolo y va a ser una plataforma para demostrar una América del Norte integrada. ¿Cómo ves estos escenarios más allá de afuera de la cancha? Pues
no sé si lo va a ser. La oportunidad está y tendremos que aprovechar para que así sea. Ese es el gran desafío y también es el motivo por el cual tenemos el día de hoy un foro como este. Estamos trabajando mucho con Rafa Fernández de la Universidad del Sur de California, de USC, para justamente poder crear el grupo de trabajo ya está, pero un proyecto muy sólido también de la mano de Alicia Lebrija de Fundación Televisa, también está Amy Glover, muchísimos nombres, no quiero dejar a nadie fuera, ¿no? El propio Mikel Arriola de la Liga, gente de Cemex, ¿no? Mauro Denner andaba por ahí. En fin, el asunto con esto es crear un grupo de trabajo interdisciplinario con el cual podamos demostrar y explorar sobre todo cuál es esta identidad de América del Norte, porque me parece que es una identidad increíblemente diversa, de la cual a veces se olvida que México forma una parte muy importante. Incluso, pues en términos del lenguaje, ¿no? O sea, en inglés se dice América y bueno, los latinos hemos peleado mucho porque América sea un continente y no un país. Pero me parece que hay una conversación muy importante en cuanto a migración, que siempre en este foro es trascendental. Obviamente del nearshoring, que hace poquito estaban hablando de ello. Cómo trasciende el arte también, ¿no? Las fronteras y lo que nos marca como identidad. Y por supuesto, pues explorar un triálogo, ¿no? Una conversación tripartita mediante la cual se muestre una América del Norte fuerte, unida y que también toque los temas pendientes que hay en los tres territorios. Pueblos originarios, ¿no? O pueblos indígenas, sí. Derechos humanos, migración e identidad. Esos creo que son temas muy importantes. Y al final, una Copa del Mundo es un posicionamiento geopolítico. Sin ¿Qué duda. Mejor posicionamiento geopolítico que este cuando tendremos en nuestra casa el evento más visto en el mundo?
Del mundo.
Marion, qué gusto. ¿Cómo le va a hacer México para ser protagonista en este mundial? Son dos países muy fuertes que suelen ser protagonistas en todos los aspectos a nivel mundial, pero en fútbol creo que México históricamente ha sido más protagonista que Estados Unidos, que Canadá. En los últimos años hemos visto cómo no solo nos alcanzaron, sino algunos dicen que nos están rebasando por la derecha. ¿Qué debe hacer México para posicionarse como protagonista en este evento tan importante para los tres países?
Pues mira, yo creo que, más allá de hablar de lo futbolístico, porque decía Dante Panzeri, que es la dinámica de lo impensado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no puedo jugarle a la clarividencia y menos con temas deportivos en este sentido con la selección nacional.
Donde hay más incertidumbre.
Con mucha incertidumbre, pero sí te puedo decir una cosa y creo que ahí tenemos que prestar especial atención a ello. El primero es, esta es una extraordinaria posibilidad de mostrarnos al mundo, sí, pero es también una extraordinaria posibilidad de integrar en la narrativa de la Copa del Mundo a quienes por lo general no se sienten partícipes de ello. ¿Y por qué lo digo? Porque podemos establecer un diálogo que tenga al centro, ya decía yo, el arte, la gastronomía, mostrar a nuestro México, pero además entender que tenemos que integrar a otros demográficos. Sí. La Copa del Mundo de los varones, por lo general, es un evento que aísla a otros sectores poblacionales. Se ha convertido en un evento cada vez más caro, cada vez más inaccesible, cada vez más de estatus y cada vez más de varones. Sí. ¿Cómo vamos a atraer a toda esta otra población que va a estar muy orgullosa de albergar por tercera vez una Copa del Mundo? Es el único país, el Estadio Azteca en particular, será el único estadio que albergue tres veces un mundial. Y mira qué mundiales han sido, el de 70, el de 86, con Pelé, con Maradona, y este veremos quién salta como la gran figura. Entonces creo que más allá de lo deportivo, México tiene que entender que este tiene que ser un diálogo en el que involucremos a todos. Y por ello hablo, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Me encantó lo que tuve oportunidad de ver en Australia y Nueva Zelanda en la pasada Copa del Mundo Femenil, uh-huh, en donde en cada uno de los territorios aparecían en una ceremonia previo al partido pueblos de este de esa zona con su lenguaje, con su dialecto, hablándole a la gente, diciéndoles, les damos la bienvenida a nuestra tierra, porque esta tierra en realidad, uh-huh, es de nosotros. Y creo que ese pensamiento decolonial es fundamental y es una conversación que tenemos pendiente en un país con una cuota de racismo tan importante como el nuestro.
Nos quedan 2 minutos porque sé que te tienes que ir, pero sí quisiera preguntarte, en esta integración que hablas, ¿es probable o es posible que la Copa del Mundo sea inaugurada por 2 mujeres presidentes? ¿No? El martes en su discurso Claudia Sheinbaum decía llegamos todas, ¿no? Entre ellas tú, que has roto muchos techos de cristal para hablar, narrar fútbol en un medio muy machista como lo es el fútbol. ¿Qué implicará que 2 mujeres posiblemente puedan inaugurar una Copa del Mundo en un deporte tan, tan machista, tan masculino, tan relegado históricamente a los hombres?
Es que no quiero minimizar de ninguna manera la visibilidad, porque esa es importantísima, la imagen que esto significa, la postal, pero después hay que trascender la postal. En tanto y en cuanto en el fútbol, en la cobertura, en la organización de los eventos y en el pensamiento crítico a través del cual analizamos esta clase de acontecimientos, no involucremos la perspectiva de género, nos vamos a quedar simplemente en lo performático. La postal es muy bella. Pero si detrás de la postal hay políticas, hay acciones, hay seguridad en el acceso para las mujeres a los estadios, nos aseguramos de que esto sea un evento que verdaderamente involucre a todo el mundo y no solamente veamos el mundo con un solo ojo, sí, entonces será un éxito. Insisto, me parece extraordinario que tengamos la posibilidad de que haya 2 mujeres inaugurando una Copa del Mundo, pero está también en todas y en todos nosotros ser lo suficientemente sagaces como para pedir una rendición de cuentas que tenga una perspectiva de género que atraviese estas cosas. No sirve nada más con que se nos vea, sirve con que se nos escuche.
Marion Reimers, muchísimas gracias.
Un placer.
Cuéntanos un poquito, un minuto, tu ponencia, de qué va, con quién vas a estar.
Vamos a estar, justo te digo, con Rafa, ahí va a estar Alicia, ahí va a estar Amy, no sé si va a llegar Mikel o no, pero vamos a estar hablando precisamente de este tema, de la unidad en América del Norte, cómo podemos utilizar la Copa del Mundo para transmitir una unidad y una identidad clara en torno a lo que une a estos tres países.
Marion Reimers, periodista deportiva, Tengo Otros Datos en el North Capital Forum. Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Gracias. Pues Jaime, importante, tú vas a estar feliz en 2026, tú muy futbolero. ¿Coincides con Pedro Casas a la triste de ese equipo?
Yo coincido. ¿A quién le importa la renegociación del T-MEC? Lo que importa es el Mundial de Fútbol. No, no es cierto, por supuesto que no. Pero por supuesto que no, pero sí, sí es un evento que emociona. Digo, sí, no tengo claro cuántos partidos son, pero creo que son muy pocos. Son 3 partidos.
Son pocos en, ¿no?, México, ¿no?
Sí.
No sé si 3, porque entiendo que
3 en el Estadio Azteca, puede
sí,
ser, ¿no?
Sí, creo que 3 en el Estadio Azteca. Entiendo que México juega toda su fase de grupos, que es como de 27 partidos en México. Y habrá otras selecciones que también juegan acá, pero sí, la distribución o la proporción mayoritariamente un mundial en Estados Unidos.
En Estados Unidos, exactamente, pero creo que sí será un evento sumamente emocionante y creo que los mexicanos estarán muy emocionados y hasta nostálgicos de volver a ver un evento de esta magnitud.
Yo ya volví.
¿Ya regresaste, Rob?
Ya regresé.
Con audífonos.
Con audífonos y todo. Oigan, nada más quiero decir 2 cosas hablando del tema del mundial. El Estadio Azteca se vuelve entonces el recinto con más mundiales.
Correcto.
Con más,
exacto,
mundiales recibidos, número
de guapa
uno.
Para el mundo.
De guapita para la bella para el mundo, como yo misma. Y la segunda es que ahora que estuvimos allá en Monterrey, el buen gobernador Samuel García está invirtiendo una cantidad impresionante en transporte público con tal de conectar todo. digamos, los dos estadios, aunque solo se va a usar el de Rayados, pero todas las atracciones principales en Monterrey, va a haber una estación del metro en el Parque Fundidora. Entonces, nada, creo que el buen Samu lo tiene muy claro y la Ciudad de México creo que no tanto.
No tan claro, que eso es importante también. O sea, un evento de esas características, un mundial, tiene que servir como un catalizador de desarrollo, de infraestructura y demás. Siempre cuidando que no nos pase como Brasil, que un año después, cuando ya acabó la cruda mundialista, pues ahora cómo pagas todo.
Sin duda, y eso ha sido la bronca en el Estadio Azteca. Es, a fin de cuentas, es una bronca de vecinos, ¿eh? ¿Sí? Es un tema del que los vecinos no quieren que les hagan obra y que cierren calles y que digo, tendrán sus razones, sin duda, y por ello probablemente estén deteniendo y ajustando el proyecto de remodelación del
estadio. Y dime si estoy mal, pero es una inversión esencialmente privada, ¿cierto?
La verdad no tengo el dato, porque sé que la FIFA va a poner parte del dinero.
Y que Televisa.
Porque es parte del argumento para quitarle los palcos a las personas que tienen la concesión. Claro. Y ya tengo el dato por acá, son... De un total de 80 partidos, 10 se van a jugar en México, distribuidos en las tres ciudades que ya mencionaba Sebas.
Guerra interna, dices tú. Guerra civil por los 10 partidos divididos en tres ciudades. Nos quedan 3 minutos, muchachos, y como la productora de este espacio, nos vamos al Tantita Madre.
Me parece excelente.
Ah, bueno, nos vamos nomás así.
¿O así? Pues sí. Que lo cotorremos, productora.
Yo le voy a pedir a la productora que aquí en el Chicharito me diga de qué va el Tantita Madre.
No, lo eligieron ustedes dos.
Si lo elegimos nosotros dos. No, hace cinco, no, hace como una hora, tampoco nos difames. Pero
¿qué tiene que ver con...?
Nos ponemos un poco más serios porque lo que no tuvo madre esta semana es que en pleno 2 de octubre y a minutos de que concluyeran las manifestaciones, se anunció que soldados le dispararon a una camioneta que llevaba migrantes en Chiapas. Entonces, al parecer, las personas que murieron eran originarias de Egipto, de El Salvador y de Perú. Fueron 6 personas las que murieron y...
Sí, 6 personas asesinadas por los soldados del ejército.
Asesinadas, exactamente.
Tal cual. El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ahora también tiene juguetito nuevo desde la semana pasada con la Guardia Nacional, asegura que los soldados reportan haber escuchado disparos y por eso abrieron fuego contra esta camioneta que trató de evadirlos.
Sí. Y creo que parte del Tantita Madre ahí es importante la relación. Voy a leer un tuit de Pablo Ferri recordando un comunicado exactamente igual, con las mismas palabras, pero del 26 de febrero de 2026. Dice: soldados oyeron disparos de arma de fuego, poniéndose en alerta, avanzando hacia la dirección donde escucharon. Se trasladaba a exceso de velocidad la camioneta. Es exactamente la misma narrativa. Entonces, creo que sí habrá algo que cuestionar. La presidenta Claudia Sheinbaum ya se pronunció esta mañana. Veremos si hay consecuencias para estas personas.
Pues veremos. Tema importante. Así inicia el sexenio de Claudia Sheinbaum. Rox Aguilar, muchas gracias.
Sebastián Erdanger, muchas gracias.
Jaime Anchustegui, gracias por venir hasta Polanco. Ana Laura Citalán, Martín y Fer en los controles allá en la cabina de Santa Fe. Yo soy Sebastián Erdanger. Nos escuchamos el próximo jueves en Tengo Otros Datos. Mañana aquí, ahora sí desde la cabina de Santa Fe, Rox Aguilar, Tengo Otros Datos de los viernes. Que pases una excelente, excelente tarde. Sigue escuchando Ibero 90.9.
Flores de Mol es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.